Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Las damas de blanco pidieron en Madrid que los reyes de España no visiten Cuba. Con más detalles, Yolanda Huerta.
Las cubanas damas de blanco pidieron a los reyes de España que no visiten Cuba o que al menos pospongan la visita a la isla comunista.
Hablar delante de todos los órganos que quisieran atendernos, de todas las entidades, el Ministerio del Interior, las universidades, el Congreso, que el rey primero que valore las condiciones, que va a darles oxígeno al régimen de los Castro, que sean capaces de esperar un poquito más, por lo menos hasta febrero, que lleguen las elecciones o las supuestas elecciones que ellos van a hacer, que donde Raúl piensa dejar el poder, eso está por verse todavía.
Una representante del grupo, la palmera Denia Fernández Rey, fue recibida en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España por Antonio Pérez Hernández, director para Iberoamérica, y por Teófilo de Luis Rodríguez en el Congreso de los Diputados.
Que le van a vender una imagen al mundo que no es lo que es real. Lo están reconociendo, lo están legitimizando.
El itinerario de Fernández Rey en Madrid incluyó una charla en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria y la participación este sábado en una manifestación en Madrid en defensa de la nación, la Constitución y el Estado de Derecho. Otras tres damas de blanco que tenían previsto viajar a España junto a Fernández Rey fueron impedidas por la seguridad del Estado de abordar el avión. Acompañaron a Denia Fernández Rey las representantes de las damas de blanco en Europa, Berta Bueno y Elena Larrinaga, y miembros de organizaciones españolas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El diario español Voz Populi asegura en su edición digital que una compañía pública de Madrid planea la creación de un mercado mayorista en Cuba. Según la publicación española, desde hace 4 años Madrid trabaja la idea con La Habana y a mediados de este año se firmó un acuerdo sobre el cual no se tienen detalles. Y además del mercado mayorista español que se ubicaría en la capital cubana, se está estudiando inaugurar otro en Santiago de Cuba. España es en la actualidad el primer inversor extranjero en Cuba y opera una gran cantidad de hoteles en la isla. La contratación de miles de oficiales de inmigración y la construcción del muro fronterizo son solo algunas de las condiciones que impone el presidente estadounidense Donald Trump a cambio de permitir que los jóvenes conocidos como soñadores puedan permanecer en el país. Cristina Caicedo Smith con más detalles.
Durante el fin de semana, la Casa Blanca dirigió una carta a legisladores en Washington con una serie de requerimientos que deben ser incluidos como parte de la propuesta legislativa que busque dar estatus legal a los jóvenes que llegaron ilegalmente cuando eran menores de edad, protegidos hasta el momento por DACA. En el documento, el presidente Donald Trump pide que se incluya la construcción del muro entre Estados Unidos y México, fuertes medidas contra la inmigración ilegal y un sistema migratorio basado en mérito.
En seguridad fronteriza pide la contratación de más agentes de migración. En relación a los menores no acompañados, la administración pide que sean regresados a sus países de origen y bloquear fondos federales para las denominadas ciudades santuario.
Mark Short, director legislativo de la Casa Blanca, le dijo a reporteros durante una conferencia telefónica que el presidente sigue comprometido con resolver la situación de los jóvenes soñadores.
A medida que buscamos una solución, creo que hay un deseo de aclarar el programa, que sería una solución legislativa que estamos buscando alcanzar. Pero también creemos que hay muchas prioridades que aquí delineamos que también son urgentes necesidades para el país, la seguridad nacional y la seguridad fronteriza.
Pero los demócratas se oponen vehementemente a muchas de las demandas de su lista. En una declaración conjunta, los líderes demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer dijeron que la lista va mucho más allá de lo que es razonable. Previo al anuncio de la Casa Blanca y promoviendo una solución legislativa, cientos de soñadores de todas partes del país llegaron al Congreso.
Lo más importante es de que no solamente tenemos respaldo republicano y demócrata, pero también tenemos el respaldo de la gente.
Cristina Caicedo Smith, Washington.
Las autoridades venezolanas desplegaron desde este lunes unos 143 mil policías para las próximas elecciones regionales. Según dijo el ministro del Interior, Ernesto Reverol, también se habilitaron 85 centros para el procesamiento de delitos relacionados con las elecciones. Durante este fin de semana también se prohibió la venta de bebidas alcohólicas en Venezuela, así como las manifestaciones públicas, los trabajos con maquinarias en vías públicas, el mantenimiento de empresas de telefonía y el porte de armas de fuego. El próximo domingo la oposición y el chavismo se medirán en unos comicios por las 23 gobernaciones del país, 20 de las cuales se encuentran en manos del oficialismo. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es martes, no se casen, no se embarquen, y si tiene que ver con el tema que tú tienes hoy, es mejor que no lo hagan.
No necesariamente. Calma, pueblo, calma.
Me dejaste en shock.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa escuchando una entrevista que le hicimos a la novelista, poeta, cuentista y ensayista puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro. Ella ha ganado varios premios literarios a nivel nacional e internacional, entre ellos el premio Pen Club en varias ocasiones. En el 2007 fue elegida como una de las escritoras latinoamericanas más importantes menores de 39 años del proyecto Bogotá 39, convocado por la UNESCO. Ha sido publicada en más de una docena de países y su obra traducida en varios idiomas. Escuchemos. Yo quería empezar preguntándote cómo te define como escritora el ser mujer puertorriqueña, negra y lesbiana.
Pues tú la has definido muy bien. Todas esas etiquetas que probablemente a mucha gente le moleste, ¿verdad? Del asunto de el feminismo, de ser mujer, de ser no solamente femenina, sino una femenina que denuncia el machismo y que trata todos los días de derrocarlo, de tirarlo por el suelo, pues eso me hace, pienso yo, ser mejor ser humana, eso me hace identificarme además con otras etiquetas de las cuales estoy muy orgullosa, como ser negra, como ser una afroboricua, como ser una mujer orgullosamente lesbiana. Y yo creo que eso, pienso que ha sido la razón de la acogida de mis letras y de la acogida de mi literatura, esa transparencia, esa sinceridad, ese decir, sí, aquí estamos y que, ¿verdad? Respétenos, más allá de la tolerancia, acéptenos. Y yo creo que, pues, esto es parte, ¿verdad?, del núcleo de lo que yo hago a través del arte.
Yolanda, me gustaría que me dijeras si tú ves el desarrollo en el Caribe y América Latina muy amplio, muy abierto o con mucho futuro de la literatura lésbica.
Yo pienso que sí. Yo pienso que cada día hay más voces que se suman. El otro día hablaba con una colega de aquí de Puerto Rico que está realizando una tesis de maestría, ya está en sus pasos finales, para su doctorado en literatura, y lo está haciendo nada más y nada menos que en las letras o enfocada en la literatura de Ana Lidia Vega Serova, que es una cubana, por cierto, que también denuncia desde el lesbianismo y desde las letras lésbicas. En República Dominicana tenemos a una Rita Indiana, que además de ser ganadora de premios literarios, es una mujer abiertamente gay, que no lleva ni 3 semanas que acaba de casarse con su pareja de vida. Por cierto, le deseo muchas felicidades donde estén pasando su luna de miel. Y así por el estilo, cada vez nos hemos dado cuenta de que tenemos un espacio en el mundo y el arte se aplica a esos espacios en el mundo. Así que si existe en el mundo, existe en lo literario, existe en las artes también.
Yolanda, tu libro Caparazones, y quiero ubicarme en este libro. Cuando tú lo buscas en Amazon, dice, entre paréntesis, salir del armario. ¿Por qué?
Bueno, número uno, ese es el título de la colección que Editorial Legales, este grupo maravilloso editorial que se encuentra en Barcelona y Madrid. La colección se llama Salir del Armario, pero además, adicional de, ¿verdad?, de esa categoría, yo soy una profesional conferenciante que viaja el mundo. Acabo de regresar de una actividad en Chiapas, en México. Antes de eso, fui invitada a Boston, a la Universidad de Harvard, y estuve por allá dando una serie de conferencias. En la Universidad de Massachusetts también. He estado en Perú. Fui invitada al Congreso de Escritoras en Accra, en la capital de Ghana, en África. Y en mis talleres siempre le doy el giro o el enfoque de literatura para salir del closet. Entonces leo poemas que tienen que ver con el tema del amor lésbico, leo pasajes de mi libro Caparazones. Hay una cita en Caparazones, en la primera página, que abre el libro, que lee de la siguiente manera: "The human being is the storytelling animal. Or actually, the storytelling animal, the only creature on earth that tells itself stories in order to understand what sort of creature it is." El ser humano es un animal que cuenta historias. De hecho, la única criatura en el mundo que cuenta historias para saber qué tipo de criatura es.
Qué bonito, perfecto.
¿Tú estás informada por casualidad de cómo es el mundo de la literatura en Cuba?
Tengo amistades, sí, que me han contado. Sabemos que es difícil este tipo de literatura, no solamente en Cuba, en República Dominicana, es muy difícil. Nosotros los caribeños hemos recibido, entre tantas cosas maravillosas para heredar, hemos heredado también el machismo que trajo, ¿verdad?, la hispanofilia, y mucho de ese machismo repercute o trae el eco dentro de nuestras artes y sobre todo en la literatura. Para Puerto Rico no se ha hecho fácil tampoco. A mí todavía me da vergüenza decir que a 2017 existan menos de 5 novelas que toquen el tema lésbico, y 2 de ellas escritas, ¿verdad?, por esta servidora. Así que tampoco hay mucho, pero sí sé que en Cuba hay a modo de una veda, de una censura. Quizás tú me puedas decir un poco más de eso.
Sí, es que el comunismo es siempre muy gris, muy represivo, y en el mundo del sexo pues siempre tiene muchos tabú. Pero yo veo que tú eres una mujer muy positiva, siempre respondes como con mucha fe en el futuro.
Ella sabe lo que quiere, ¿no? Estoy en lo cierto, ¿verdad? Tú sabes lo que tú quieres y lo has reflejado en tus libros, en tus blogs, en tus artículos, pero tú sabes lo que tú quieres en la vida. Y eso es tan importante.
Te voy a contar una anécdota, y es que hace 8 años, cuando mi hija Aurora tenía 10, yo tengo una hija ya que acaba de iniciar la universidad, finalmente yo me senté con ella y salí del closet y le dije, hija querida, de ahora en adelante mami no va a tener novios, va a tener novias. Y le expliqué, de acuerdo a su edad, las preguntas, ¿verdad?, que ella me hizo, se las contesté en ese momento. Y en otra situación me dijo, mamá, mi único miedo es que te puedan hacer algo si tú caminas de la mano de otra mujer en público. Fíjate la preocupación de ella.
Sí.
Y yo le dije, Aurora, yo te juro, yo te prometo que yo con todas las fuerzas de mi corazón y de mi alma voy a crear un mejor mundo. Quizás no para mí, pero para las que vienen detrás de nosotras. Y creo que eso es lo que estaba haciendo.
Entonces, ¿tú te consideras activista a través de tus acciones y también tu literatura?
Así es, activista. Me han llamado artivista, ¿verdad? Que es una mezcla así sí. como de
me gusta de eso, arte. Me gusta.
El arte y el activismo. Uh-huh. En una ocasión estuve en una conferencia en una universidad en Miami. Y me llamaron lesbo terrorista.
Ah, ¡ay, mi madre! ¡Ay, qué
¡ay, qué anticuado!
No, qué término más rebuscado, porque eso lo pensaron bien, ¿no?
Ay, por decirlo. Favor.
Pero a mí me encantó.
Sí.
A mí me fascina, sí. Sí. Hay veces que la para romper ideas, ¿verdad? Y uso la metáfora de la explosión, hay que explotar esas ideas arcaicas con estas ideas innovadoras y de libertad.
Y además de activista, eres formadora como una profesora en talleres. Me gustaría que le hablaras a las amigas que nos escuchan, que son los talleres La Macacoa.
La Macacoa es una serie de talleres que damos aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo, ¿verdad? Que nos llaman y que hacemos trabajo desde el ser interior. Hay una serie de talleres que yo le llamo talleres para sobrevivientes. Casi siempre esos talleres son los que más se llenan, porque ¿quién no ha sobrevivido de algo? Entonces llegamos a escribir sobre eso que hemos sobrevivido, ya sea la muerte de un familiar, ¿verdad? Ya sea algún tipo de delito que hayan cometido en contra de nosotros, ya sea una pérdida muy fuerte. Y llegamos a ese lugar y lo hacemos un lugar sagrado, un lugar como llamamos un safe place, un lugar de seguridad, y escribimos, y con eso pues sanamos. Así que esos son los talleres de La Macacoa, los talleres para sobrevivientes. Hay un taller que se llama Taller de Literatura Lésbica de Colonial, que fue el último taller que ofrecí en México. Cuando fuimos, mi esposa Zulma Oliveras y yo, fuimos invitadas ambas, y ella que es también escritora, más poeta, yo soy más narradora, nos sentamos con un grupo de cerca de 50 mujeres, muy apoderadas del proceso de escritura. Queremos escuchar sus voces, queremos escuchar sus historias, la historia de el patriarcado y de la heteronormativa, es la historia que nos han hecho desde que yo estoy en kinder, así que es tiempo de retomar esos espacios y crear estas historias hermosas de niñas o jóvenes, jovencitas que se enamoran de jovencitas, de mujeres en plenitud que se enamoran de otras mujeres, y verlas en televisión, verlas en libretos, verlas en obras de teatro, verlas en todo lo que sea posible.
En la realidad, que es lo importante. Claro. Y Yolanda, el mundo blogger también te llenó. En Cuba muchas mujeres empezaron a hacer blog de manera independiente, pero tú específicamente, tu faceta como bloguera, ¿para qué te sirvió?
Pues yo tengo que decir que mi faceta de bloguera fue la que logró, ¿verdad?, una gran divulgación de lo que yo estaba haciendo desde acá, desde esta isla tan chiquita, porque yo empecé el blog en 2005 y al blog llegaba gente que me escribía por correo electrónico, porque yo todos los datos los tengo en el blog, y me hacían invitaciones. En una ocasión me invitaron a Londres y a pertenecer a una antología que se titula Letters to My Bully, cartas a mi bully, a mi acosador, para mujeres, ¿verdad?, que hayan pasado algún tipo de acoso. Y es maravilloso. Para mí, el mundo blog o la blogosfera, ¿cómo le llaman?
¿Cómo le llaman? Sí.
Ajá. Me ha abierto muchísimas, muchísimas puertas.
Yolanda, tu producción literaria es bien abundante. Además, tienes el blog, los talleres, como ya mencionamos. ¿Cómo tú lo haces?
Mira, ha sido tan complicado, pero tan sencillo como visitar las ferias de libros con un manuscrito debajo del brazo, mirar una editorial que hable, que tenga el mismo, ¿verdad?, la misma línea de lucha activista que uno, entregar ese manuscrito con mucha ilusión. Eso fue lo que me pasó a mí en Barcelona en el 2010. La primera vez que yo fui a una feria de libro en Barcelona, la LIBER, fui invitada por el gobierno de Puerto Rico, que llevaba una delegación, y allí llegué con un montón de papeles debajo del brazo, y miré todas las editoriales y encontré a Egales, y le entregué el manuscrito a Milly Hernández, que es la que preside ese sello editorial, y ella me dijo, ven mañana, mañana hablamos. Y tú sabes, uno pues va toda cabizbaja, toda asustada. Yo me regresé al hotel, y cuando al día siguiente llego de nuevo al stand de la editorial que estaba, me dijo, nos leímos tu novela anoche, te queremos publicar.
Wow,
o sea que
suerte.
Este tipo de historias sí sucede, porque a mí me sucedió.
Sí, claro, pero también porque hay un gran talento en lo que escribes, ¿no? O sea, eso no es suerte.
Bueno,
eso es talento, eso es
talento,
trabajo, eso es creatividad, claro. Eso es tesón, eso es muchas cosas.
Y leyendo de ti en un artículo, dice que además que tú innovas, adulteras las fórmulas conocidas dentro de la novela. Me gustaría, ¿qué tú haces para que tu novela sea diferente en la técnica de escribirla?
Pues mira, vivimos una época muy tecnológica. Los lectores actuales, además de pues leer, ¿verdad?, la literatura que les gusta, ven series de televisión, está el Netflix, está el Hulu, está los canales de YouTube. Y yo me he dedicado, yo pienso que para escribir una novela, por ejemplo, yo lo que escribo son escenas únicamente. Yo me siento y describo la escena. Por ejemplo, el primer capítulo de Caparazones es la escena de la protagonista, llamada Nessa, ya se está meciendo en un sillón, tiene a un bebé en sus brazos y está esperando a que llegue a quien ella llama su pareja, su esposa o su mujer, que es quien la convence de darle un hijo a ella. Entonces, en vez de explicar que estas mujeres, ¿verdad?, tuvieron un niño in vitro, etcétera, etcétera, yo inicio con una escena, y a partir de esa escena, las dinámicas que se dan, llegará Alexia, no llegará, en qué está pensando Nessa, por qué está molesta mientras tiene el niño en los brazos. Y yo creo que el lector de hoy agradece, ¿verdad?, esa agilidad, pienso yo, de acciones. Más que nada, pienso también que ese tipo de escenas, si se combina con una dosis bonita de narración poética, soy poeta de poco, poesía, porque me gusta más la narración, pero también, ¿verdad?, le doy infusiones de poesía a las escenas que estoy narrando, y hasta el momento me ha funcionado.
Bueno, escuchamos una entrevista con la novelista, poeta, cuentista y ensayista puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro. Bueno, nos escribió nuestra amiga Laura y dice, aquí estoy reportándome desde la ciudad de los parques, que está en candela. Dice Laura, no hay comida y para colmo decomisando camiones que vienen de otros lugares a vender. Les diré que estoy sin techo todavía. A mi casa no ha venido nadie. Y tanto que hablamos de los demás. Están vendiendo latas de spam a 1,40 1.50 en moneda nacional por la libreta. Y la gente contentísima. El radio se me rompió. Ay, Dios mío. No las oigo hace días, pero no tenía cómo comunicarme. ¿Cómo hago que eso me altera más que un ciclón, el no estar con ustedes todas las mañanas? Y bueno, Laura, vamos a ver si te llamamos después y conversamos un momentito.
Esperemos que no haya puesto el radio sobre un saco de papa o algo
que
así.
Que se haya, que, ay, como cuando se sí. suicidó el radio, que se cayó por la ventana. Antes de irnos a la pausa, vamos a enseñarle hábitos de limpieza a los niños, ¿no? De ser limpios, de lavarse los dientes, de peinarse el pelo, ¿no? Todos estos hábitos de aseo. Al año, ¿ok? Uno puede, mientras está bañando al niño, pues a explicarle, ay, hay que bañarse porque estamos sucios y olemos mal, o sea, lo que tú le quieras decir. Y claro, hacerle el hábito. Una vez el niño tiene el hábito, nunca va a cuestionarlo, ¿no? Simplemente el niño sabe desde chiquitito que todos los días hay un momentito en que se le va a meter en el agüita y se le va a asear. A los 2 años ya se le puede lavar los dientes, los dientecitos, ¿ok? Y se le puede dar un cepillito chiquitico para que él imite, ¿no? Cuando él está, usted se puede lavar los dientes y el niño puede imitarlo a usted. Después usted tiene que agarrar ese cepillito y hacerlo usted, ¿no? Y ayudarlo para que quede bien hecho. Pero el niño ya puede empezar a imitar.
El error es a veces que las mamás los dejan solos y después no lo vuelven a cepillar.
No. Hay que ayudarlos todavía. Hay que ya hacer, bueno, desde ya antes, el hábito de lavarse las manos después de usar el baño, eso es necesario. Ya a los 3 años, ese niño debe estar habituado a lavarse las manos antes de comer. Ya él sabe usar el inodoro, así que lavarse las manos después de usar el inodoro. Y se debe poder peinar solo. Quizás no le queda perfecto, pero lo puede hacer solito. A los 4 años ya el niño debe poder bañarse y secarse. El pelo no, eso ya viene después. El niño ya debe saber que hay que taparse la boca cuando uno estornuda o tose, y también pues a usar la servilleta pues cuando come. Y a los 5 años ya un niño debe poder lavarse el pelo solito. Y bueno, ya el niño para entonces debe estar ya familiarizado con las normas de higiene. Claro, siempre hay que recordárselos de vez en cuando, porque pues, son niños, ¿verdad? Y a veces se quieren saltar el baño, los dientes. Pero ya para los 5 años un niño debe saber cuáles son las cosas básicas de higiene de para toda persona. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Wynwood.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisa González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre. Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy de un novelista español que se llama Mateo Alemán. Él nació en 1547 y murió en 1613. Y él dijo: la juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Me encanta ese pensamiento.
Sí, joven, dijo, joven ha de ser quien no quiera ser.
Exacto. Dijo Mateo Alemán: la juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Y bueno, queremos también felicitar a Humberto, que está hoy de cumpleaños. Humberto, esperamos que pases un día muy bonito, muy especial, que disfrutes, que celebres, mucha salud y muchas bendiciones para ti. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. En el día de hoy tú vas a tener una jornada maravillosa con alguien que te interesa mucho. En poco tiempo va a surgir un viaje que te vas a poder permitir. Vas a poder tener el dinero para hacerlo. Estarás deseando que cierto asunto engorroso acabe en el día de hoy. Una actividad al aire libre va a tener tu mente muy activa. Y los números de suerte de Aries: el 2, el 11 y el 9. El horóscopo de Aries siempre está con esta onda, muy buena. Tauro, percibirás que eres muy querido por las personas de tu entorno, vas a gastar sin medida y eso es peligroso. Progresos en el escalafón gracias a todos tus esfuerzos laborales, estarás nervioso y quizás estés injusto con alguien en el día de hoy. Los números de suerte de Tauro: el 15, el 7 y el número 8. Géminis, ambiente familiar con mucha armonía, vas a recapacitar, vas a proyectar bien tu futuro económico, los jefes van a saber lo que vale y van a apreciar todos los esfuerzos que tú hagas en el día de hoy. El cambio de aire ya está empezando a dar tus frutos. Números de suerte de Géminis: el 14, el 6 y el número 2. Cáncer, estás que acabas, serás el alma de la fiesta. ¿Quién será Cáncer por ahí? Las inversiones te van a dar buena rentabilidad, actúa con calma, los negocios pueden sufrir cambios, ten cuidado con los contactos personales que hagas durante este día. Hoy vas a tener una gran actividad social. Bueno, si vas a estar que acabas. Los números de suerte de Cáncer: el 2, el 10 y el número 7. Leo, si tienes pareja, no fomentes los celos, no hagas ningún tipo de apuesta monetaria. Hoy tienes que estar responsable, lo que hará que la productividad aumente. Descansa o tus fuerzas van a verse un poco mermadas. Tienes que tener calma, mucha calma en el día de hoy, Leo. Y tus números de suerte son el 5, el 2 y el número 6. Virgo, las tensiones sentimentales hoy están a punto. Ponle freno al mal humor. Vas a tener que ayudar a algún pariente o amigo con algo de dinero. Todo va a discurrir bien durante la jornada laboral, Virgo. Busca los remedios que necesitas para esos dolores de cabeza y cuello. Debes ir al médico también. Tus números de suerte hoy, Virgo, son el 14, el 8 y el número 9.
Bueno, continuamos con Libra. Se hacen notar los afectos de los demás hacia usted. Ordene sus cuentas y prescinda de algunos gastos. El ambiente laboral se presenta tranquilo y sin cambios. Salud excelente. Eso se debe a dieta y a ejercicio. Los números de suerte de Libra son el 3, el 2 y el 11. Escorpión, si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Las dudas en su trabajo le harán plantearse nuevos objetivos. Un problema del oído le está provocando mareos. Los números de suerte de Escorpión son el 4, el 8 y el 12. Sagitario, es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Se gasta menos comiendo en casa. Analice el porqué de esa desidia en el trabajo. Intente eliminar el estrés. Los números de suerte de Sagitario son el 6, el 14 y el 22. Capricornio. Las subidas de tono confunden a su pareja. No se agobie por el dinero, sus familiares le avalan. La autocrítica laboral está muy bien, pero no se exceda. Se curará completamente de una antigua dolencia. Los números de suerte de Capricornio son el 5, el 7 y el 13. Acuario. El amor es algo maravilloso. Búsquelo y lo hallará. Tendrá que hacer encaje de bolillos para cuadrar sus cuentas. Dime tú, qué complicación.
Encajes de bolillos.
Encajes de, me imagino que mucho invento,
mucho,
¿no?
Invento.
Hará cambios considerables en su ambiente laboral. Sentirá ligeros dolores de cabeza. Los números de Acuario son 4, 14 y 9. Y por último, Piscis. Falta de entendimiento con la persona amada. Resolverá su problema económico con éxito. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Paz y tranquilidad, disfrútelo, porque nada puede contra su talento. Los números de suerte de Piscis son el 5, el 9 y el 10. Y por último, los números de la lotería. El pick 3 de la noche fue 496. 496. El de la mañana, 174. 174. El pick 4 de la noche, 5340. 5340. Y el de la mañana, 8792. 8792. Y bueno, matrimonios. Resulta que hoy salió un estudio, los resultados de un estudio sobre el matrimonio, la felicidad, la salud cardíaca. Y les voy a decir lo que dice este estudio. La gente en matrimonios cuya felicidad va en incremento tienen niveles más bajos de colesterol y mejor peso que la gente en matrimonios que se encuentran igual durante los años, de acuerdo con este estudio que se hizo durante 16 años, o sea que se siguió a esta gente por mucho tiempo. Ambos eran preferibles a matrimonios que fueron empeorando. Ahí los cónyuges, en ellos, ¿no?, en estos matrimonios que fueron empeorando, tenían más probabilidades de desarrollar hipertensión. ¿Ok? Entonces, este estudio fue publicado, como les dije ahora, en la revista de Epidemiología y Salud Comunitaria. Esto es una revista británica. No es el primero en presentar un vínculo entre la calidad de un matrimonio y la salud cardíaca, pero la mayoría de las investigaciones previas solamente habían mirado la satisfacción matrimonial en un momento específico, lo que dificultaba determinar si el matrimonio tiene un efecto protector sobre la salud o si la gente más saludable tiende a estar en matrimonios más felices. Esta nueva investigación midió los altos y bajos en matrimonios por varios años a ver si los cambios, si estos cambios en el matrimonio, estos sub y baja, pues también afectaban la salud cardíaca. Para ello, analizaron la data de estudios a largo plazo con padres e hijos en Gran Bretaña, en los que se le preguntó al padre, estamos hablando de hombres aquí, sobre la calidad de su matrimonio cuando sus hijos tenían 3 años y cuando sus hijos tenían 9 años. Más de 2.000 personas completaron el cuestionario al principio del estudio y 6 años después. ¿Okay? Ahora ya 10 años después del inicio del estudio, solamente 620 personas completaron los cuestionarios. Uh-huh. Pero de todos modos, son 620 personas que se vieron
durante todo este tiempo.
Por 16 años.
Yo podía servir para ese estudio.
¿Sí?
Sigue 15 años de casada.
Ah, mira, pero el problema es que esto era solamente para los hombres, así que no.
Que me pregunten a mí.
Ave María purísima. Bueno, ok, se evaluó la presión arterial, la frecuencia cardíaca en reposo, el peso, el perfil de grasa en la sangre, los niveles de glucosa en ayunas. Todo esto son factores que indican un riesgo de problemas cardíacos. Los resultados mostraron pocos cambios en los factores de riesgo cardiovascular para los hombres cuyas relaciones con sus cónyuges eran consistentemente buenas o consistentemente malas durante el estudio. Ay, ¿tenemos una llamada? Ah, Laura. Pues bueno, pues vamos a ponerle aquí una pausita al tema y vamos a atender a Laura. ¿Cómo estás, Laura?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Nosotras estamos muy bien. ¿Cómo están las cosas por allá por Holguín?
Bueno, por la ciudad de los parques las cosas están en candela. Me imagino que te haya llegado mi correo, que sí. Ya ayer lo habilité de nuevo. Te lo puedes dar a Ada Rosa, porque ahora no me acuerdo el correíto de Ada Rosa, a Merce, a Margarita, a Leoní, Marlene, toda esa gente. Uh-huh. Me pueden escribir al nuevecito correíto.
Ok, yo después se los paso.
Por aquí, por la ciudad de los parques, les diré, bueno, te dije lo del decomiso de los camiones, uh-huh, que vienen de otros lugares a vender viandas y los están decomisando porque no se puede. Oigan, materiales de construcción, nada de nada todavía, inclusive yo estoy todavía con el techo de la sala sin poner, porque aquí a mi casa no ha venido nadie, tenemos entendido. El delegado parece que empina un poquito el codo.
Ay.
Entonces te podrás imaginar un delegado de una circunscripción empinando el codo.
Bueno, entonces no han hecho censo, Laura. Nadie ha pasado a ver que nadie, los daños que ocurrieron después del huracán Irma. Nadie.
No, aquí no ha venido nadie. Yo estoy esperando el 26 de noviembre, que ustedes saben que son las votaciones aquí en Cuba. Por los delegados, no por ningún hijo de hermano de los hermanos Flynn ni nada de eso, es de los delegados.
Sí.
Yo estoy esperando que alguien venga, que dice mi esposo que no van a venir, como que a citarme, ¿ves? Para entonces yo destacarme, para que ya me conozcan completa, porque ya saben quiénes somos, pero bueno, todavía no nos hemos desvestido, ¿ves? Para desvestirnos en esa fecha.
Claro.
Porque aquí no ha venido nadie a decir ni a preguntar nada, y el techo está ahí.
Y Laura, ¿tú sabes si han vendido algo en otras circunscripciones, si han pasado en otros lugares?
Están vendiendo el CID a unas latas de pan a unos 50 en moneda nacional, por supuesto, un peso cubano con 50 centavos. De una a tres personas es una lata. De cuatro personas a seis son, a siete son dos latas, y de ocho en adelante son tres latas, así hayan 27 en una libreta. Eso sí se está vendiendo. Inclusive los otros días mi esposo fue a comprar unos frijoles y habían casi muertos y heridos con las latas. Porque tú sabes que eso es una novedad.
Claro.
En la shopping, ayer mismo que yo fui a habilitar mi correo, que tuve que ir, tú sabes que el único centro comercial es el de llegando a Santiago, Habana, la terminal, el CIDA, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Pasamos por diferentes tiendas, mi esposo y yo. Lo único que hay es pechuga de pollo a 4 pesos y pico, el paquete, porque no te venden una pechuga, te venden varias pechugas, supuestamente.
En CUC, ¿no?
A 4 pesos y pico. En CUC, no, te estoy hablando de shopping, te estoy hablando en CUC, que para los efectos legales yo puedo pagar en dinero cubano igual, pero es el mismo equivalente, $4.100. ¿Entiendes? El kilogramo. Oye, mucha pechuga de pollo, paté de hígado, unas latitas de paté de hígado chiquititas, sardinas en aceite y en tomate a $1.60, casi 40 pesos.
Sí,
casi no, 40 pesos te cuesta una latita.
Porque lo tienes que comprar completo, porque no, si te pones a comprar entonces el dólar y el menudo te sale más caro.
Exactamente, no, tengo que pagar con 50 pesos.
Ajá.
Fíjate. A ver, ¿qué más hay? No hay refresco. No hay un refresco en las tiendas ni una malta. Lo único que hay es Coca-Cola, que la Coca-Cola aparente te cuesta más cara en la shopping. No me fijé el precio porque yo en eso no me puedo
detener.
Ajá. Pero no hay comida. ¿Sabes lo que es comida? Plato fuerte, como dicen los orientales. No hay plato fuerte. no hay.
¿Y en los mercados, populares en dinero cubano?
Jamón Viti a peso la libra, queso a 30 pesos la libra.
Muy caro.
Ya. Ya. Todo súper caro. No hay una vianda, no hay una fruta. Aquí está lloviendo todos los días de este mundo, llueve. Fíjate. Y el guin está en pésimas condiciones. Pésimo. Pésimo todo. Y no soy yo sola. Todo el mundo está hablando de lo mismo, de que no hay plato fuerte, de que las tiendas están vacías. No hay nada en las tiendas para comer, excepto pechuga de pollo.
Claro. Y tú vives en la capital. Imagínate, la gente que vive en los campos.
Exactamente. Antier mismo vimos un reportaje en el noticiero del cárnico de Holguín, que está en Guatemala, Mayarit, Silda.
Sí.
Están produciendo perros calientes, picadillos, jamones, chorizos de diferentes tipos. Dijo chorizo no sé qué, chorizo no sé cuánto, chorizo. Yo no sé dónde está eso. Porque lo único que hay en comercio de dinero cubano es jamonada. La jamonada es lo único que hay. No hay más nada de carne, pero no hay más nada.
Complicado.
No sé lo que se está haciendo, pero no hay comida en Holguín. Así, yo te lo digo así, sin que me quede nada por dentro. No hay comida. Estamos pasando tremendo trabajo aquí, porque imagínate tú, cuando tú no tienes vianda, tú sabes que el cubano se llena con un boniato. Los otros días sacaron boniato, yuca, plátano, macho y plátano burro, poquitico. Ya sabes, la gente casi a machetazo, como yo digo, muertos y heridos.
Difícil la situación. Dime tú.
Crítica.
Sí.
Está crítica la situación. Crítica. Y ya te digo, de materiales de construcción, nada.
No han vendido nada.
Mi esposo ha indagado y yo no entiendo que un delegado de una circunscripción no sepa los materiales de construcción que le tocan a su zona. No entiendo eso, pero bueno, aquí nadie sabe si vienen tejas de fibrocemento, si vienen tejas de cartón, si vienen tejas de aluminio o si van a enchapar todos los techos con plastilina. Nadie sabe nada.
Sí. Bueno, Laura, ya le mandé tu correo a Ada Rosa y entonces después yo lo voy compartiendo poco a poco, ¿ok?
Sí. Michel, mándame mi horóscopo. Te digo que el radio después del ciclón se me rompió. He estado desinformada de ustedes.
¿Cuál era? No sé, recuérdame tu signo de nuevo.
Ella es Leo.
Sí, tú eres Leo
y Virgo.
Leo y Virgo. Ok. Leo.
Están aquí.
Yo trato de mandártelos después entonces, ¿ok?
Y dime qué lado están mandando todavía radios o algo.
Bueno, sí, pero están tardando muchísimo más. No por falta nuestra, sino por las situaciones que de la isla.
Sí, yo entiendo.
Sí, a veces los confiscan, a veces se desaparecen, a veces los rompen, a veces no. O sea que no están, están tardando.
Oye, la vida yo sé que está dura. De todas maneras ahorita yo abro el correo, ¿viste?
Perfecto. Bueno, Laura, vamos a hablar otro día. Voy a terminar el tema este del matrimonio y nos tenemos que despedir, pero hablamos en esta semana.
Okay.
Bueno, un abrazo.
Bueno, gracias, igualmente.
Cariño.
Gracias.
Bueno, para terminar el tema de los matrimonios. Okay. Ya, bueno, le dije todas las cosas que se evaluaron y lo que mostraron los resultados fueron pocos cambios en los factores de riesgo cardiovascular para los hombres cuyas relaciones eran consistentemente buenas o consistentemente malas. O sea, no importaba si era bueno o malo, siempre que fuera consistente. Ahora, tras hacer ajustes para otros factores, como edad, educación, estatura, salario, que son influyentes, pues los investigadores notaron pequeños pero distintivos patrones para los hombres cuyos matrimonios habían mejorado o empeorado durante el periodo del estudio. El mejoramiento de las relaciones se asoció con niveles más bajos de colesterol malo y mejor peso que los que dijeron que sus matrimonios habían sido consistentemente buenos. Para los que dijeron que su matrimonio empeoró durante los años del estudio, esos tenían presión más alta que los que dijeron que sus matrimonios habían sido consistentemente buenos. Los investigadores opinan que tiene sentido que los cambios en la calidad del matrimonio lleven a estos tipos de cambios en la salud cardiovascular y que tome tiempo que se hagan obvios. Para explicar la falta de cambio en los factores de riesgo entre los hombres cuyas relaciones eran consistentemente buenas o consistentemente malas, los investigadores sugieren que esto podría deberse hasta cierto grado a una habituación, a habituarse en el tiempo o diferencias en la percepción individual de la calidad de la relación. Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto. Además, un gran número de participantes abandonó el estudio, como ya les mencioné, y los que continuaron reportaron mejores matrimonios y menores problemas de salud y financieros. Como la gente del estudio aún es relativamente joven, no está claro si más factores de riesgo llevan a más problemas cardíacos. Los investigadores no saben si sus conclusiones también aplicarían a mujeres, pero apuntan a un estudio del 2014 en el que relaciones que se iban deteriorando estaban vinculadas a problemas cardíacos más en las mujeres que en los hombres. Aún hay mucho que no se conoce entre la calidad de un matrimonio y la salud cardíaca, pero en su artículo los investigadores dicen que parece que una cosa, o sea, mejorías aquí son mejorías allá. O sea, que sí, si la cosa va mejorando,
indudablemente
va mejorando también su salud cardíaca. Así que trate de ser feliz. Si no es feliz, busque la manera de mejorar la cosa.
No coja mucha lucha con la pareja.
Terapia
tampoco.
Matrimonial, no sé. Pero bueno, parece que hay un vínculo. Bueno,
yo voy a escribir de eso después un artículo.
Ok, y estaremos esperándolo. Bueno, ya nosotras se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.